Oli.
¿Cómo estamos?
¿Cómo estamos?
Vengo fuerte.
No lo escuché que dijera.
Perdón, estaba diciéndole una verdad para Rafael.
Le decía a Eduardo que era espantoso a Rafael cuando
jugó. Cuando al fútbol, y la verdad.
No.
Así como
no
es un gran comunicador.
No es malo. Tiene buena pegada.
Sí, al rival.
No.
Buena pegada al rival.
No, es aguerrido.
No es agresivo. Una cosa es aguerrido.
Es nocivo para el grupo.
No.
A ver, si estuviéramos hablando.
Para el grupo, no sé, para la práctica del deporte.
Para el espíritu deportivo.
Para el grupo sos peor que para el fútbol. No te lo queríamos decir una fecha como hoy, pero. Mira, Jorge, cómo está midiendo las palabras para no herirte.
No, Jorge. No, tiene buena pegada, buen pase largo.
No,
buena técnica.
Pega para adelante todo el tiempo.
Y además está, y se comió el personaje del mariscal Nassassi. Y entonces está más preocupado de. Que de dar un pase.
A mí no me gusta ni como rival, pero creo que menos como compañero. Es ese compañero que sí fue qué pesado.
Claro. Se comió el personaje. Qué
enroscado. Estamos hablando que si fuera fútbol profesional. Ni que hablar que para el fútbol amateur está totalmente sobregirado.
No, total.
Está totalmente desubicado para lo que es la media.
Si vos estás jugando un fulito.
Y ahora come, pues para el aire. Porque esto ni vos te animaste a hacerlo.
Es cierto que uno. Como se llama la nota, ¿no? Ya. Esto ya está.
Estoy viendo la película. Cuando quiero.
Porque pará, porque.
Ahora puedo decirte no. No, juego bien. No, vamos, a la pista, a la cancha, dale, vamos, ahora, mañana, pasado, ¿cuándo? Vamos.
Pero yo estoy hablando...
Como los guapos de Twitter y de...
Dale, a la pista. Pero tu cerebro lleva todo a los guapos lo que pasa, ¿ves?
No, pero vos...
Yo te he visto, yo he jugado contigo.
Vamos.
Pero yo he jugado contigo, estoy hablando sobre lo que vi, no sobre una especulación.
¿Vamos a jugar?
Sos espantoso, Rafa, disculpa que te lo diga así.
Vamos a jugar ahora. Mañana, hoy, ¿cuánto crees?
Porque que venga Lugano en un fulbito y te diga, ay, de orden, es decir, bueno, trae Lugano, no sé, campeón de todo. Ahora, Rafael tiene actitud Lugano dentro de la cancha y nivel.
No
quiero dar nombre.
El 24 de diciembre en la casa de Lugano, con toda su familia, y me rompieron todo, porque Lugano en esa casa.
Ahora que tenemos un problema que te va a sacar de foco. ¿Qué pasó?
No, se me rayaron los lentes, se me cayeron y.
¿Ahora mismo?
Es un ratito.
Ay, Roberto Rubio está bajando la presión de la
óptica. ¡Robert!
Óptica.
¿Cómo avisando?
Si alguien necesita una óptica para este Navidad.
Óptica Rubio.
Ah,
obviamente. Está adelantando las licencias.
Claro, imagino de Rubio como cuando llega a la barra de Peñarol, no bajando las cortinas. ¡Viene Jorge!
Atienden más rápido y mejor a Evere.
Me quedo el brazo. Exactamente.
Mirá lo que dice Iñaki. Gil. Flor de jugador, Rafa.
De la vida, sí. De fútbol, no.
Cuando quiera, pero yo no pasa.
Pero no es cuando
hablar.
Quiera, pero no, pero no estás entendiendo el concepto, no importa. ¿Cómo te cuesta salir de la tara de si sos guapo vamos a la cancha?
Pero porque
lo arreglamos en la esquina.
Somos todos cracks, sí.
No, yo soy espanto.
Somos todos buenos burguitas.
No, pará. Bueno, yo no dije que soy bueno, dije que vos sos malo.
¿Sabes
no
cuando
lo
me
mismo?
Calentaba a mí esto? Cuando le daban para atrás a algunos comediantes. Especialmente algunos muy populares, ¿ah? En una época con Pablo, que éramos como punta de lanza de un género que se empezó a autopercibir stand-up.
¿Sí?
Entonces éramos stand-uperos. ¡Ay! Aquellos terrajas. X, el que sea. ¿Ah? Cucuzú, el ejemplo más claro es Cucuzú. Ah, Cucuzú, un terraja. Dale, bárbaro. Vamos un cumpleaños. Y que se pare el Cucuzú 40 minutos a hacer reír. Y después parate vos, que sos el crack del stand-up.
Claro, no.
Y a ver quién es el crack.
Está, pero pará.
Porque eso, yo soy un crack. Hay humor inglés. Y... Bárbaro. Pero, es cumpleaños. ¿De quién es el cumpleaños? Unión vecinal de Cucuzú.
Falsa alarma. No estaba rayado, estaba sucio.
Ay, Roberto, yo no vuelvo.
Abra, levante la cortina. Pero pará, es un ejemplo que no va a lugar, porque yo estoy diciendo que yo soy bueno jugando al fútbol.
No, pero yo estoy podrido, lo que este es espantoso.
Pero es otra cosa.
Quería decir lo que quería decir.
Claro, ¿vos querías decir eso, sacártelo?
No.
Bien, Rafael.
Vos dijiste, sos espantoso. Dale, bueno, yo soy espantoso, vamos a jugar.
Pero tu ejemplo es que
soy
yo.
Siniestro, vamos.
Tu ejemplo es como si yo estuviera diciendo, no, porque yo, que soy un puntero izquierdo de Alcurnia, ¿no? Yo soy espantoso también.
Pero si prácticamente Rubén Sosa tenía sentado acá y no sabía.
No, ¿quién te dijo eso?
¿Tenés cositas de Sosa?
Que me gusta hacer asado.
Después te digo.
No seas idiota. ¿Ves que siempre hace una?
No, después te digo.
Es que si hicieras una moña además en la cancha sería buenísimo. No, moña. Sí, sí.
La moña de zapato.
¿Qué es eso?
Se me resentió, no sé qué pasó. Se quemó.
Bueno, muy bien, qué alegría que Jorge tenga los lentes enteros.
Bien, tengo que ajustarle un poquito la patilla, pero nada más.
Pero eso es agarrar un destornillador en tu casa.
Cabeceaste una columna, Jorge, ¿qué hiciste?
No, no.
Se me dormiste con los lentes puestos.
No, no, te voy a explicar. Cuando se me afloja un poco las patillas, a veces se me caen.
Cuando me echas la cabeza, mira.
La cabeza se te cae. Yo ahora antes de venir, no sé qué, se me cayeron y pensé que se habían rayado, pero. Están rayados, pero no tanto. Porque les doy mucha huasca.
Yo pensé que había sido a cabecear una pelota al segundo palo. Aparte, y en el gesto técnico se habían ido los lentes.
No sos muy de usar estuche, no.
No, no, no. ¿Pero no. En qué momento usás el estuche? ¿Para qué?
No, por ejemplo, algún traslado o algo. Pensé que vos lo usás todo el tiempo, claro.
Dice, para que, o sea, si
los casos me salen
usando para dormir y después me lo pongo. Claro. Digo, usted es un experimentado, hombre, ¿de qué edad? ¿De toda la vida?
Lentes. Sí, 6, 8.
Yo todavía soy nuevo. Hay algunas cosas que...
¿Hace cuánto que estás de lente, más o menos?
Y como 4 años, 5 años, ¿no? Ya bastante.
Pero fuiste de 0 a 100, lo que pasa.
Claro, de nada, usaba todos los días.
Más de 15 o 20 años uso lentes y ahora hace 4 que no uso.
Pero nunca te veo de lentes.
Porque no los uso, pues...
Pero no porque hayas operado o
no,
algo.
Porque no, veo bárbaro, pero... Para tipo descanso que le dicen, ¿viste?
Claro.
Y ahora en los últimos años le he agregado la presbicia.
Yo me enteré de los lentes de la peor forma que uno se puede enterar. Debo ser el único tipo en el Uruguay que perdió la libreta.
La libreta con un
a los 18 años por en la parte de... O sea, cumplí...
Físico. A los 18 ya no veías.
O sea, yo cumplí 18, todo copadito y fui a sacar la libreta. Y cuando llegué al de tapate un ojo y marcame las letras... En la tercera línea se empezaba a complicar y en la cuarta era como un jeroglífico. Y el loco me dijo, pero vos tenés que usar lentes. Ah, no sabía. Claro. Y ahí descubrí que tenía astigmatismo, que veía mal de lejos, y hasta hoy. Claro.
Y una vez que en la libreta te marcan lentes, tenés que
manejar de lentes.
Para la inspección tenés que estar con lentes.
Claro, sí,
tenés
que manejar esta libreta o la anterior, creo que me recibieron con tanta efusividad porque eran escuchas en el comunal canario, que me pusieron lentes, no.
No, sí, no, y vos no, los estás mandando en cara,
¿sí? No, pero alguna vez en algún examen, sí, la clásica. Yo aparte tengo.
No, cuando vas a entregar la cédula, te acercás 17 al 4.
Pero viste, si vos tenés un ojo medio mocho, como es mi caso, te tapás el primero el ojo muerto, y usás el que está bien, ¿no? Pues, bueno, cambie de ojo. Y cambiás de mano, no de ojo.
No,
metiste esa.
¿Haces esa?
Creo que alguna. No, en el momento no, pues ya.
No, pero pará, pero los. No, tipos... y a veces tratás de enfocar con el sano. Tratar de adivinar la respuesta de la anterior, de la que viene, ¿entendés?
Claro.
Claro, memorizar, entonces después me tapo y en realidad te estoy respondiendo a memoria, no a vista.
701 en ese orden, claro.
No,
yo nunca me dio para ninguno de eso.
No,
yo de hecho perdí y cuando saqué la libertad tenía lentes.
Vale, ¿cómo ha cambiado? Yo que voy a oculista de que tengo uso de razón, ahora oftalmólogo. Antes era como si fuera un póster... En la pared del consultorio.
No, ahora.
Y la última vez puse una pera en una máquina. En el ojo yo tenía que se iba achicando las letras.
Cartón. Antes, claro. Yo de loco te señalaban.
Todo medio decadente.
No, se señalaban como con un puntero, ¿no? Con una varilla.
714, ¿no? 714.
¿Te acordás? Bueno, siempre era el mismo.
Son esos cuatro números.
Yo no me acuerdo. No, de hecho, lo que dice Rafa de la libreta. Hizo, por ejemplo, que me hiciera que los lentes de sol me los hiciera con aumento también. Porque en estos días manejas con lentes de sol. O ir a la playa.
Bueno, voy a hablar de la intendencia.
Una cosita antes de eso. Yo creo que el Tibaldo algo me funcionó al principio. Cuando es el inicio de cualquiera que hace monólogos es desolador, porque el fracaso es permanente.
Claro.
Y yo usaba lentes de sol sin aumento, por lo cual tenía casi una pared negra adelante. Entonces la percepción del horror era mucho menor.
Claro, es como que no estaba
si
bien.
Si yo hubiera visto bien de arranque, hubiera dejado su.
Era como que te protegía.
Claro, lógico.
Porque, claro, porque vos lentes negros sin aumento no podés usar, no es nada.
¿Y de noche?
Ah, bueno, de noche.
Sí, como que tiene una mampara adelante.
Claro. Lo único bueno mío es que tengo la misma graduación desde los 18 hasta hoy.
Ah, bien.
Muchas veces se le modifica la.
Sí, vida. Obvio. Abundante.
Casi siempre empeora, ¿no?
Claro.
Quiero hablar de la intendencia.
Uy. Para ver, cortina. Ay, de columnista empoderado.
¿Montevideana o cuál?
Montevideana.
Bueno. Pobre Mario, estaba contento.
No, al contrario, porque así pues como...
En las últimas semanas te he escuchado...
Hablar bien.
Elogiosos.
Has cambiado tu visión de...
¿De qué llegó la Mundial?
No,
porque... Llegó el sobrado.
De Bielsa.
No hemos sido tan críticos. ¿Cómo con cosas que parecen... Pequeños cambios que parecían evidentes, pero que hay que hacerlo, cambia todo. la inhabilitación del estacionamiento a la hora pico, para el este estoy hablando yo.
Pa, es un golazo.
Sentido común era, ¿no?
Totalmente sentido común, pero nadie lo había hecho.
No había estudios.
Vos, y lo que cambia es, sí, claro, yo pensaba así cuando ella decía, claro, es como que hubieran ampliado.
Claro, o sea, utilizás un 33,3%.
Exactamente.
Es como si hubiesen invertido 50 millones de dólares.
Y lo mismo hicieron en la bajada, de hecho, hablo de mi camino, ¿no? Después en la bajada, como es Boulevard España, que también se puede. O sea, ahora vos tenés tres carriles desde Boulevard España hasta ahí. Y lo que cambia es abismal, porque además hay cada vez más autos. Entonces quería hablar. Y la otra positiva, me encantó que hayan destacado a Petru Valensky como ciudadano ilustre. Muy bien, muy bien. Cra entre los cra, Petru Valensky, sí, ¿estamos de acuerdo o no?
Sí, sí. Espera.
De las personas más queridas de este país.
Querida, pero más talentosa, laburante, de todo punto de vista.
Solidario.
Te agrego una que para mí está muy bien, pero los
siendo floridense, aparte, ¿no?
Bueno,
igual pero, ser primo
lindo, de pájaro, qué lindo el detalle.
Es primo de pájaro Enciso, sí.
Fernando Enciso Valparo.
Otra para mí que es muy buena, aunque los conductores de auto no les gusta, es la de avisar que en Avenida Italia van a empezar a multar. Si va por el solo bus. Pues la gente usaba el solo bus como si fuera de él.
Viste que declaró Vergara que ya
solo con el aviso, claro,
agilitó como un 12%,
la verdad. Es que venís, si venís en bondi desde el Pinar, por ejemplo, te cambia sustancialmente que el tipo pueda ir derecho a viejo sin estar todo el tiempo esquivando autos. Es un cambio sustancial.
Pero viste cómo a veces con decisiones, bueno, eso no es plata, o sea, no habilita. Está, capaz que el que estacionaba ahí todos los días me está escuchando diciendo, hijo de puta, no tengo donde mierda dejar despertar.
Yo estoy siendo, como ya les conté, parte de un plan piloto del sistema de recolección de residuos.
¿Y cómo viene?
De hecho, ¿se acuerdan que
entraste
recibimos
con el gran Leo Herú?
Recibimos a Leonardo Herú acá en una balmesa. El instrumentaron un plan piloto que en el cerro creo que son 8 manzanas, 10 manzanas, una cosa así. Una, la de casa. El sistema está buenísimo. Yo todavía tengo que aceitar algún sistema doméstico para aplicar a los horarios de recolección.
¿Es tipo el de Canelones?
Yo tengo un contenedor en casa que tuve que ir a retirar del comunal.
Ahí va.
Y lunes, jueves y sábado pasan a levantar la basura. El tema que pasa en un horario que yo no estoy porque estoy acá.
¿Pero cuánto tiempo antes te vas? Porque en realidad...
Tienes que sacarlos a mañana.
Bueno, puedes sacar un rato antes.
Por eso, yo los jueves puedo salir más tarde y hacer que yo o alguien lo entre bastante temprano. Porque, ¿qué pasa? Es una novedad el contenedor. Y es precioso el contenedor.
Que te lo ganen,
de y sí. La manzana de al lado ya no tiene contenedor.
Es muy fácil desearla.
Es muy apetecible. Es muy apetecible, es precioso el contenedor.
Ay, más si está 8 horas.
Un contenedorcito,
vacía, 8 horitas paraditas ahí.
Pasar a llevar.
No, machás, hasta un guacho para romper los huevos.
Mañana, cuando todos tengamos uno en nuestra casa, capaz que nadie más afana de eso, ¿entendés? Entonces yo no puedo irme a las 7 de la mañana, como me voy a veces, voy a llevar a la nena a la escuela, sacar el contenedor y levantarlo a las 7 de la tarde porque no va a estar.
No quiero ser mala leche, pero para mí esa en Montevideo es un partido durísimo. O sea.
De cualquier manera, yo tenía un
ojalá
contenedor
que salga
de, los,
bien, pero...
de los contenedores de los tradicionales a la vuelta de casa, que era donde tiraba hasta hace 10 días. Ese contenedor ya no está más. Alrededor de ese contenedor se juntaba mucha basura y muchas ratas y perros y demás. Ya no está. Ni el contenedor.
Pero la gente no tira más ahí.
Ni la basura, ni la rata. Por suerte, por ahora, no.
Bien.
O sea, es muy pronto para decir
vamos,
golazo.
Loco, vamos a ir creciendo vos.
Es muy pronto para decir golazo. Y de hecho, confieso, a mí me está complicando la vida. Yo antes salía, tiraba la basura a la hora que quería, a las 3 de la mañana. Ahora me están complicando la vida.
Es un tema de hábito, me parece.
Exacto, pero no tienen que hacer un plan por mí.
¿Cuál es el horario de recolección?
De tarde.
No,
lunes, jueves y sábado. Los sábados creo que cambian, pero lunes y jueves de tarde. Y tal, estoy acá.
Hay una cosa que cuando te lo daban en Canelones, el propio Herú decía, acá hay una cosa que es, si no contás con la parte del convencimiento de los vecinos, no va a funcionar, aunque tengas el mejor plan del mundo. Tiene que haber un grado de compromiso mínimo para que funcione.
Yo creo que no creo que pueda fallar, ojalá que salga bien, pero no la veo. Creo que los vecinos, por ejemplo, pueden agarrar la onda, más cuando ven que empieza a funcionar.
Ese es el tema.
El problema para mí es el afánico.
Pero si vos ves
el que quemo para romper los huevos, me lo llevo porque sí.
Si vos ves que funciona, también le empezás a poner más voluntad, porque ya no está el basural en la esquina.
No, por eso, pero yo creo que por el lado de los vecinos, seguramente.
Si vos decís
funciona.
Que el desmán.
Claro, el tercero, la barra que es de noche, va de tarde y vamos a llevarlo para romper los huevos. A ver, te tiro en el carrito.
Yo con lo que labura le tengo una, y la capacidad que tiene, le tengo una fe.
A mí me parece bárbaro que por lo menos estén intentando hacer cosas. Y me parece notable. No le tengo fe, ojalá que salga bien, pero no me parece una mala idea. Pero porque somos tarados,
claro, está
nosotros.
Pero aparte, vos, el loco tiene un compromiso, yo lo viví. Un tipo que iba, él, que era el jefe del departamento, podría decir, vos, vayan. Él iba a las 10 de la mañana a entregar los contenedores un domingo y vos decías, este loco, la familia no lo debe ver ni en foto.
Bueno, a mí me
estaba todo el día metiendo.
Parecería que estamos haciendo campaña para el Uber, pero me pasó que repartieron los contenedores un día, un sábado de mañana en el Club de Pesca del Cerro. Ese sábado de mañana yo laburé. Digo, ¿y ahora qué hago? Y está, por el laburo este tenía el teléfono. Y ahora y le pregunté, esperá, no sé cuánto, no, está, andá, mañana, a las 10 de la mañana al centro comunal. Pero no, no fue una tramoya.
No, no.
No, no.
El loco estaba en los grupos de WhatsApp de vecinos y solucionaba eso a cualquiera. Exacto. Que le preguntaba.
Igual te voy a decir una cosa. Siguen estando las calles doble mano, que es increíblemente, en calles que son tranquilas, son las que más se trancan. Pues no, están los dos. O se estaciona de un solo lado, o se hace de una sola mano. ¿Sentís lo que llamamos esta reivindicación?
La costa, el plan funciona perfecto. No tenía por qué no funcionar. Es orden nomás.
Perdón, ante todo, buenas tardes.
Walde.
Yo vengo a hacerlo mandado al Capincho acá, sí, renuevo contrato el año que viene de ciudad. Es colaborar. Mira, eso me parece joda porque me acaban de mandar. Ayer acá en la esquina de la radio estaban los contenedores así. Y hay un teléfono que vos le mandas foto.
Sí.
Y eso te responde. Ah, yo le escribí.
Mirá, y lo limpiaron y te mandan. Ya está limpio, cabeza mía que está limpio, te ponen.
¿Te ponés, mandan?
Sí, mirá, yo le...
Porque eso, yo le escribí ayer.
Por eso le mandé ayer. En la esquina de la radio...
No, para, tengo un lavarropa en casa para...
No, pero eso es otra cosa, ¿eh?
Claro, no, también, pero es lo mismo, servicio, es lo mismo. Pero habían dejado todas las cajas, todas las cosas ahí, y yo pasé ahí en la bici, y vi, le saqué foto y le mandé intendencia. Vos, intendencia, mirá que está todo desbordado. Y te responden, y ahora me acaban de mandar mensaje, que se fijen ahora la gente, y dice, tu reclamo ya fue atendido. Bueno. Agradecemos tu colaboración. Es darle un poquito, también es poner un poquito cada uno.
Bueno, yo de vez, mira, quisiera coordinar el retiro de basura molesta. En este caso es un lavarropa, enseguida, todo esto es un bot, ¿no? Nos coordinaron con usted, no sé cuántos días nos. te ponen como máximo 5 objetos de gran tamaño, máximo 5 bolsas de escombro, máximo 15 atados o bolsas de poda. Importante, si el límite, no sé cuánto. Te ponen como las condiciones. Y te piden que le mande una foto. Le mande una foto del lavarropa, la dirección. Y te dicen, decime un horario en el que te pueda pasar. Le decís el horario. En base a la dirección, pasaremos el martes entre las 11 y la 1 y media. Si quiere confirmar, responda con un sí. Si no recibimos confirmación, no pasamos. Claro. No sé cuánto, sí. Perfecto. Ahora, la ropa tiene que estar adentro de su casa. No lo puede dejar afuera, porque ahí ya es, ahí estás,
sí,
ensuciando bolas. Está perfecto. Claro. ¿En realidad?
En Santa Rosa nos pasó lo mismo. Teníamos miedo a que lo robaran o rompieran los grises de la noche. Incluso pasó, pero muy poco. Todo se acomodó cuando nos dimos cuenta que todos teníamos uno o dos tachos por casa y que también los renuevan cada uno o dos años. Claro, pero no es el arranque, como todo.
Claro, es lo que dice Rafa. Si el de la manzana al lado no tiene.
El de la manzana al lado no tiene.
En el límite de la zona de prueba, digamos.
En mi casa en Pando lo dejo de noche porque pasa a las 6 a.m. Queda ahí hasta que me levanto a las 7 y lo entro. Y pasa toda la noche. Está lleno. Queda una hora, ponele, vacío.
Sí, está. Yo lo he dejado todo el día, pero bueno.
Pero pará, no, el plan no empezó con la otra propuesta que en Canones sí estaba, la de todos los cursos de capacitación de...
No, esa es una...
ya empezó. Postera. Y el núcleo de la lumbrice. Sí. La verdad no lo puse.
Hola, loquito.
Te veo también compostar, Jorge.
No, ahí se fue la cara. No, no. Yo lo voy a hacer con las nenas. El tema es que las lombrices ya se me murieron. Y... Claro, no, porque los fui a buscar una semana después.
No, y, pero pará.
Y tengo que hacerlo con las nenas, meterle un pienso.
Pero
ahí.
Pará. No, lo que todavía no está es el de reciclable. Que también es una etapa posterior, que está buenísima. Porque te disminuye la cantidad. El volumen de basura te lo disminuye de una forma increíble.
También decía, creo que Vergara o una de las autoridades de la Intendencia, que en los últimos años, claro, multiplicamos el volumen de basura, pero de una demencia, como si hubiésemos crecido, si hubiésemos duplicado la población.
¿No? Pero solo tener un contenedor de reciclable, a mí me bajó como un tercio la basura orgánica, digamos, la que sacás a que se la lleven.
No sabía que al final no había cerrado M24, dice.
No, vos pará, pero yo sabía, la gente...
Pará, pero tuvo todo el año matando la intendencia.
Pero le pegamos toda la vida a la intendencia.
Bueno, hay una medida que hablé de otra vuelta con
compañeros.
Con el gran Boris.
Hay un público que hay que captar que quedó en la vuelta.
El gran Boris ahí del Centro de Gestión de Movilidad, y le decía, le pregunté, Boris, ¿puede ser que hayan tocado la duración del semáforo de la Rambla e Hipólito Yrigoyen? Hoy la cola del semáforo, ese que ustedes dos también hacen, ¿no? Así, Rafael. Llegaba del semáforo de Hipólito Yrigoyen hasta el semáforo peatonal de...
El del cantero de Malvin, el de...
Quedó, ¿qué se te está diciendo? Es mucho más larga la roja de lo que era. se juntaba la fila de autos de semáforo al otro semáforo.
El Hipólito Yrigoyen es el que tiene como una entradita para la izquierda.
Claro.
Pero hasta dónde, para atrás llegaba, no entiendo.
Al otro semáforo.
¿Y qué te dijo?
El otro semáforo es el comercio recién.
No, hacia atrás, el este.
Hacia el Pinar. Estando de la cola para mí.
Claro, hay dos semáforos bastante juntos.
Hacia el parador, ¿no?
Ahí. Claro, exacto.
Exacto.
El semáforo ese peatonal. El infierno. Y le escribí vos, pero sí, cambiamos la duración probando para que haya más fluidez en Malvin de entradas y salidas de otros autos.
Vos pará, lo llamás directo, pues sos también. Me parece bárbaro. Pero te genera la duda y el loco te va explicando.
Pero para mí un tipo que
la llamada de las doble manos.
Le viene bien un tipo que está probando eso que alguien le escriba, claro. Ahí.
Bueno, si Yamandú llama lo fácil de hacer, no puede llamar a Bori. Yamandú está escuchando y dice, ah, llamo y salgo. Y bueno, puede llamar a Bori.
Yamandú cuando quiera, llama y sale acá también.
Porque llama que llama.
No hemos tenido mucho. Presidentes en actividad nunca salieron acá, ¿no? Pues la calle.
La sí. Calle.
La calle Pou.
No, Pou salió.
No, fue electo.
Presidente electo. No asumido.
Ah. Cuando entró acá, que teníamos un pene
colgado. Electo. Ah,
electo. Electo. Ay, salió
electo. Entró, presidente electo entró.
Sería diciembre, más.
Sí, febrero, no había asumido todavía. Pero ya era presidente.
Pero después no, sí con expresidentes, ¿no? Que cada vez que fuimos a Sanguinetti nos putearon todos los frente a pista, fuimos a Mujica, nos putearon todos los colorados.
¿Vos te acordás cuando la calle Pou entró todavía antes el presidente ayer, Rayson?
Ella es una buena historia.
Creo que nunca la compartimos.
A ver, compártanla, que yo no la sé tampoco.
Pasa que hay cosas que no se pueden decir. No, nada, ahora decir esto peor. No,
para mí que se puede decir todo.
En realidad, nosotros estábamos en un piso en el que de un lado estaba del sol, primer salida.
Cotelo del otro.
Primero de febrero del 2017.
Mucho y en el momento que iba a arrancar al aire Joel a las 8 de la mañana, entra a la calle.
Joel, con lo cuidadoso que es de todo, y por eso logra el producto que logra. O sea, había muchos cuidados a tener. Y 5 minutos antes que arranque su primer programa, entra a la radio. La calle Pou.
El invitado, entre comillas, podrá haber pensado alguno, dijo, ¿acá qué pasó?
Claro. En realidad entró equivocado.
Claro.
No, me imaginé cuando dijiste que
iba
Cotelo enfrente.
Él iba con Cotelo.
Loco vivo, entró porque había sanguchito y torta.
Claro. Terminó en una oficina. Pero, ahí.
Claro, nosotros.
Y la ventana daba a la presidencia.
Sí.
Y él acababa de perder ahí.
Claro.
Dijo, en 5 años voy a estar ahí, hijo.
Pero nosotros éramos
voy a venir a la ciudad, después nunca fue, pero bien.
Pero llegó ahí.
No, la calle lo tuvimos acá como entrevistado en este programa. Antes de ser presidente. Sí, y antes de que venga con el pene erecto.
Y ahora sí también, antes de presidente, fuimos
a comer águila. Dos veces y vos le dijiste que iba a ser presidente en el Prado, todo, ¿te acordás?
Ah, el bochón aquel de la rueda que hicimos.
Acá el presidente.
El bochón.
Bochorno.
¿Cómo bochorno? ¿Por qué bochorno?
El único.
Yo, presidente, dijiste.
No vinculado al agro, era el nuestro. Era como una canaria.
La calle dijo que iba a volver y Jorge le dijo que iba a ser el próximo presidente y fue el próximo presidente.
En realidad, la anécdota venía que el loco. Entró a esa oficina, miró y, claro, de la ventana se veía presidencia. Y loco dijo: ahí yo voy a laburar un par de años.
Igual también ahí hay un cambio de perfil de presidentes, porque Tabaré Vázquez o Sanguinetti, te diría que la calle Padre tampoco, jamás hubieran roto cierto hielo si pasa una confusión de esas. Para mí, bueno, la calle Padre no sé, porque era muy.
Yo lo pensé eso también. Creo que los presidentes de ahora son menos solemnes.
Exacto. Menos estructurados.
Pero ¿sabés lo que pasa también? Que nosotros tenemos otra relación con ellos.
Pero por generación.
Yo estoy seguro que si Sanguinetti le pasaba lo mismo y se confundía y iba a la oficina de Cotelo, con Emiliano Cotelo, sí, con Ever Araújo o con Coso, tenían otro trato por tema de edad o de conocimiento.
Está bien, pues.
Nosotros en la calle Pura hicimos 1000 notas antes de ser presidente. O sea, ya lo conocíamos.
Sí,
entonces
sí,
calculo que con sus pares de edad y de cosas Sanguinetti tendría
nosotros
otro.
Nosotros somos el Cotelo. Que mal está el periodismo.
Ernesto Tulbovich, ¿no? Ernesto es. ¿El qué?
¿Cuál? ¿El profe o el?
No, el
profe es. Marcelo.
Ernesto está bien. Sí, sí. El Tulbo le dice.
Ahí va. Pancho Legnani, el intendente de Canelones. No sé, en mi caso ponele Tati Savini, que fue compañero de Lipa. Son lugares, tipos que hoy ocupan lugares muy muy importantes, pero que no te genera un nerviosismo o una
solemnidad.
Una solemnidad, una impostura ahí a la hora.
Porque los conocés, es distinto.
Por la generación.
También es cierto que la onda cambió. Savini no, pero que va de remera la.
Sí, claro.
Hay todo un cambio también, pero también creo que tiene que ver con que uno ya los conoce más, los conoce, se te conoce.
Puede ser, sí.
Un poco de todo.
Trabajo en la disposición final hace 30 años. Hoy en día entran en un promedio de 5.000 toneladas de basura diarias. Es de loco.
Pa. 5.000 toneladas, es un delirio.
Acá, y vos quiero, porque estamos a fin de año, quiero seguir tirando ideas.
Bien, bien. Estás haciendo un balance, Jorge, estoy una haciendo, proyección.
Estoy muy reflexivo, sí, estoy terminando mi primer año con 50 años.
¿No? ¿Por qué me retiro, Jorge? Porque vos hace unos años nos prometiste a los 50, dejabas el diario.
Sí, pero todavía no me dio del todo, no me dio. Vale. Pero.
Hoy justo hablábamos con
no,
eso.
Sino que se ha alejado.
Se viene el semi-retiro.
¡Pa! ¿Arranca ahora?
No, sí. Arranca 2026. ¿No te diste cuenta?
Es como el que se compromete y está 7 años sin casarse.
Palmieri se casó. En realidad, solo pasó por la Petra de San Antonio.
¿La reflexión?
La reflexión es que si el problema es el... O sea, si vos vas a un contenedor y ves la basura, o caminás por la playa y ves la basura, la mayoría de cosas son envases de plástico. Lo que hay que hacer es tratar de eliminarlos al máximo. O sea, que la raíz del problema de la basura es que se genere basura.
Y no reciclar, que haya desperdicio y no reciclaje.
Claro, que no haya reciclaje, que haya vos. Tenés que hacer un... hay cosas que son inevitables. Roticería, no podés envolver una torta de fiambre con un tupper de plástico para una torta de fiambre que vale 150 pesos.
El tema es que además la Puma Plus creo que ni siquiera es reciclable, ¿no?
No sé.
La bandejita.
No sé, volvamos al papel, aunque sea capaz que ahí te pueda dar bromatología, o sea, buscar otra forma, hay que buscar un equilibrio. No puede ser que todo lo que vayas a comprar venga con mucho plástico. ¿Vos viste los tuppers? Que son tuppers para caer dentro de tu casa para comprar otra torta.
¿100 gramos jamón? Que vienen con 100 gramos de nylon.
14 cosas de nylon, viste.
Igual.
100 gramos jamón, 100 gramos de nylon.
No, pero en tu super, Rafael.
Yo te iba a decir, pensé que ibas a meter ahí el cachón.
Pero lo digo yo, y soy mercenario, soy
un pero es que sos un mercenario igual.
Es cierto.
Refresco, muchachos, volvamos al vidrio.
Pero para mí igual.
El almacén, como cuando éramos chicos, cambiar el envase y te dan otro.
Para mí igual hay un punto intermedio más realista, que si vos lográs que todos los envases de plástico que usaste se reciclen y se vuelven a usar como envases, generas una cadena que no genera más basura.
Sí, está bien, pero evidentemente vos cuando vas al contenedor están los envases no retornables y no hay envases retornables.
Pero eso es porque el contenedor no, porque no tenés sistema de reciclaje. Yo los no retornables los pongo en el contenedor y vuelven a ser envases.
Claro. Eso es lo que vos crees,
vamos. Bueno, está, si no voy a creer en nada.
Pero estaría bueno que, como comentamos ahora al aire, que vos compras un vermú y vayas y lo rellenes. Es muy
no, eso
todavía.
Eso estaría bien también.
Pero además, eso se hacía antes, ¿no?
Claro, era lo normal antes. Pero, por ejemplo, yo no soy mercenario como Rafael, pero hay una marca que auspicia en 13-0 que ya los envases que vienen dicen envase reciclado.
Bien.
Pero, por ejemplo, en shampoos y todas esas cosas deberían venir de todos en doypack.
Claro, ¿ves? Shampoo no tiene sentido porque no tenés cómo recuperarlo. Y vienen todos en plástico.
No, pero ese es como la ración de perro, que si vos me compré el tarro este, lo uso, 30 años lo uso. Voy y hago pago lo que rellené. ¿Para qué vas a comprar cada 6 meses un frasco de shampoo con pitillo de plástico?
Buscarle la vuelta.
6 meses con 3 cigarros, te dura 6 meses un...
Yo con toda la cosa de limpieza compro...
una crema de enjuague, se gasta mucho más la crema de enjuague que el shampoo.
Claro, compro los doypack, le llaman.
El relleno.
Claro.
Bueno, nada, después...
Está un Jorge cambiado, aquel Jorge... Que...
Reflexivo, positivo, constructivo.
No, y en armonía con la naturaleza.
De aquel Jorge que tiraba los envases de plástico por la ventanilla del auto cuando era chico.
Y hoy los tira preparado adentro, porque vos entras a su auto y está lleno de botellas.
No los tiro para afuera porque cuando... Espero que llegaron
la iniciativa de Conaprole y Atma para los tapas de helado. Se reciclan y se donan jarras de leche a las escuelas.
Bien.
Sirve. A ver cómo es. Cómo es bien la jugada.
Bueno, hay que investigar, no sé dónde, pero claro.
Alma es una gran empresa, ¿eh?
Sí.
También
se
echa aquí, no auspicia acá.
No, y eso
es... Soy un mercenario con valores. Casi sacamos una multa una vez que llamaba mercenario con principios.
Casi decías con corazón y me paraba y me iba.
No. Yo cuando era chico tenía Atma. Después se me fue con el ejercicio eso.
No, Atma.
No, eso es Atma.
Esto es Atma, una fábrica de plástico. Muy buena.
¿Qué mensaje poético?
Está al lado de la cédula.
la directora que nombraste.
Isabel Chaquería,
claro. Era una de las principales promotoras de la Fundación Corazoncito.
Presidente de la Fundación Corazoncito.
Pará, que nos mandó una vez, un chapa,
¿verdad? Buen día. Claro, pero pará, si la vamos a mandar para adelante ADMA, digamos, envases.
¿ADMA qué es? ¿Los plásticos?
Claro, envases plásticos.
Lo que pasa es que uno le dice esos envases.
Claro, si igual le dice la marca de la competencia, no le estamos dando para adelante ADMA.
Que ALMA está ahí en la calle La Cédula, a una cuadra.
A Tengón, claro.
Claro.
¿Está ahí? Estacionamiento propio.
Que nos mandó, ¿te acordás todas las cosas ahí? El Gonza me comió uno.
Gente de bien.
Yo te comí un día uno. Que te traje calabacín relleno.
¡Pah!
Le traje, ¿no crees que me hizo la...
No, te traigo. Recipiente. Me traigo uno.
Ah, dijo, estos son ALMA, no sé qué. Tiró calabacín. Gonza tiró calabacín.
Mi madre me dio la vida... Me da a diario lo que necesita cuidar a las nenas, va, viene, coso, se queda. Ahora, una vez por semana cae y me entra a revisar la casa como si fuese una
racia
privada. Dice, este recipiente es mío. Y se lo lleva.
Mi madre cayó el martes y me dijo, ¿tenés mi vaso de del mixer? ¿Dónde está?
Donde que aparezca. Oh,
abrí un cajón y tomá, mamá, perdóname. Hay cosas que no se jodan. No.
Bueno, nada, yo ya aporté.
No, me gusta que no, Jorge. ¿Podemos vislumbrar un Jorge de 2026 más preocupado por los temas ecológicos, sociales?
Se toma todos los días un refresco de 500.
Pero escúchame.
Además, miente, porque no es uno, son tres o cuatro.
Y toma 4.50, pues deja el culito siempre.
No, pero no tengo la opción de comprar vidrio eso.
No, medio no hay.
Tiene que volver el mozo
con la bandeja. Igual, está bien lo que dice el oyente. Pero está, déjenme empezar a cambiar. Tampoco me pidan todo el gol.
O empiecen ustedes a cambiar. No, les tiro la idea de que ustedes cambien.
Yo les tiro la idea de que... No,
y bueno, después...
Yo no tengo fuerza de voluntad. Obligame que vayan a la heladera y haya solo de vidrio.
Es como Trump. Que Trump está promoviendo la paz, pero te ataca a Venezuela.
Y bueno. ¿Cómo al final le sale el bolche o el milico? ¿Viste que tiene que ser? A mí obligame.
Son dos cosas.
Poneme. Te va a servir.
¿Qué pasó en Venezuela? Nada que ver.
No, pero eso era
a nada de la invasión.
Sí, pero a nada están hace como cuatro meses.
No, juega tranquilo.
Ayer había gente con esperanza escuchando a Nana Hitler, como dice Darwin, pero no se mencionó.
Como se dice, lo franelea Trump también.
Sí, pero el otro sigue bailando y cantando, o sea, no es que tampoco...
Ya tiene toda la caja hecha en la casa para la mudanza.
Sí, sí, tiene todo embalado, sí, en plástico.
¿Sabes lo que es incómodo vivir así? Hay que ir a buscar... Ah, y la remera aquella está en la caja...
Diosdado sacó un machete, lo que pasa, ¿no?
Ah, Diosdado se está resalado. Lo invitaron de Bielorrusia, ¿vio?
Ah, pero ahí está complicado.
No, pero ahí es pelea, él seguramente
pasó bien. Gente amiga.
Bielorrusia, donde...
Trajimos una...
Trabajo Diegote.
Claro, sí, fue presidente de la asociación.
Entró en un tanque de guerra.
¿No es Lukashenko el presidente?
Puede ser.
¿Se acuerdan? Nosotros acá en Espacio de los Abuelos del Futuro una vez trajimos una de Bielorrusia y le preguntamos cosas de política y dijo, yo prefiero no hablar. ¿Se acuerdan que estaba media
presidente? No, Bielorrusia está resalado.
Por eso, ¿no quiso hablar acá de la política?
Y después estamos hablando de un país de unas dimensiones y una superficie y una población de millones y millones, ¿no?
Y empecé con Bielorrusia a raíz de lo que había leído de cosas y terminé en Turkmenistán.
Turkmenistán. Hay una columna en la mesa de los galanes que son Rafa de la Buena.
Sí, sí, por eso lo señalé, porque me acordé. Pero empecé a ver videos.
¿Cómo eso existe?
Todo eso, Kazajistán, Turkmenistán.
Bueno, pero
Kirguistán.
Es un lugar que tiene mucha plata.
Claro, bizarro. Y aparte,
palacios.
Todo blanco, ¿eh? Acá. Todo blanco.
Rutas divinas, sin autos.
¿Estás a nada de... ¿Funciona o no funciona? ¿Estás a nada? ¿Por qué? Porque hay disciplina, Jorge.
Ahí funciona, ¿viste? Por lo menos lo que muestra la vida funciona ahí.
No quiero ser feliz. Eso es otro capítulo.
Hay dictaduras y dictaduras.
No quiero ser la libertad.
No quiero ser
feliz. Si ligas con el dictador, si ligas mal,
no quiero ser la libertad.
Qué horrible, ¿no? No aprendimos nada en 40 años.
Los franceses, se matan. Cada dos años se están matando entre ellos. Sobre la libertad.
Y con eso nos vamos a la tarde.
Un mensaje.
Sí. Y dice ahí.